En Onda Vasca, Grupo Noticias, La Movida Deportiva, con Juanjo Lusa.
Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Movida Deportiva edición Guipúzcoa en este martes en el que nos movemos día 15 de julio del 2025. Saludos a todos, aquí estamos para llegar hasta las 2 con información deportiva en un día en el que tenemos un montón de cosas. Gary Gorostidi, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Juanjo, aquí estamos. La verdad que actividad bastante importante. El último tramo antes del programa hemos tenido de repente muchas noticias y vamos, se rellenaba esto fácilmente.
Tienes que acostumbrarte, que a veces las cosas llegan
ya
al final.
Ya me estoy acostumbrando, ¿eh? Ya sí,
a veces las cosas llegan al final, llevas una mañana más o menos controlada y de repente te asaltan todo. Sorteo de Europa a la mano, el calendario de Liga Endesa Femenina, últimas horas de equipos y llega la cosa cuando llega y hay que ir rapidito pues para que la gente
los equipos no esperan los programas, nosotros tenemos que adaptarnos.
Efectivamente, no queda otra. Bueno, hoy en la Real Sociedad nuevo entrenamiento de cara a preparar ese primer amistoso contra el Po el día viernes, este viernes a las 7 en Zubieta, y algunas ausencias, por ejemplo la ya habitual, desgraciadamente típica de Zakarian, y alguna más.
Sí, la de Carlos Fernández, que ayer tampoco saltó a entrenar, sigue todavía enfermo, no se ha dicho lo que tiene exactamente, pero ha entrenado al margen junto a Zakarian, pero Sadik sí ha sido la nota positiva, o, bueno, la ausencia de ayer ya se ha convertido y se ha incorporado al grupo.
Ayer llegó por la tarde Sadik, entrenó en solitario y hoy ya está con el grupo, ¿eh? Hay que coger los aviones un poquito antes, amigo Sadik, y así no hay retraso que te fastidie la entrada. Es un poco, en fin, ya lo comenté ayer, no me parece muy responsable ni muy deportivo o muy profesional. Pero bueno, es lo que hay. Además de esto hablaremos con Igor Quindós de la Real Sociedad, con el míster. Escucharemos a Jon Ansotegi, que alguna cosita de ayer que no pudimos escuchar lo vamos a recuperar para hoy. Estaremos también con Sergio García, nuevo entrenador del Guipúzcoa Basket. Hablamos de baloncesto, sustituye a Mikel Odriozola en el cargo. Nos atenderá en exclusiva luego el entrenador y charlaremos largo y tendido de cómo está funcionando este verano a la hora de confeccionar la plantilla de jugadores para la próxima temporada. También escucharemos a dos fichajes de Eibar, tanto a Jon Magunacelaya como a Marco Moreno y a César Palacios, el director deportivo de la entidad armera, presentados ayer. Los escucharemos hoy en lo que se refiere a sus deseos para la próxima temporada. Hoy el Tour de Francia tiene jornada de descanso. Se disputó ayer la décima etapa, etapa muy entretenida. Triunfo para Simon Yates, que culminó en solitario una escapada de muy buenos ciclistas. Había ahí gente de mucho nivel, como Arensman, como Gili, que finalmente se puso de líder, ¿eh? Sacó la diferencia necesaria para quitarle el maillot amarillo a Pogacar, que la verdad es que no le importa porque sabe que lo va a recuperar en cuanto llegue a la montaña. Hoy jornada de descanso y mañana etapa en Toulouse, de 157 kilómetros de recorrido. Y en el mundo de la pelota también noticias, por ejemplo, teníamos dos finales ayer.
Sí, las finales de San Fermín, que ya ha llegado a su final y bueno, disputó la Serie B primero de todo, con Jaca y Duarte Mendía vencedores 22-14, vencieron a Aguirre y Esquiroz, y en el otro partido los de Aspe, Pechore y Zabaleta vencieron 22-11 a Peña y Mariez Currena, Peña que no ha conseguido ese doblete de San Fermín, que era el único que optaba, ya que el 7 de julio ganó el 4 y medio. Ayer no tuvo un buen partido, la verdad.
No está mal haber ganado el 4 y medio en solitario y haber llegado a la final en parejas.
No, para nada.
Ya lo firmaría seguro todos los años.
Sí, seguro que sí.
Bueno, en balonmano estábamos pendientes del sorteo de competiciones europeas tanto para el Bidasoa como para el Veravera.
Sí, eso es. Ambos tienen que disputar una fase previa para acceder a la fase de grupos. En el caso del Bidasoa, que va a jugar antes, va a ser la ida del 30-31 de agosto, va a ser en Artaeco ante el Braga, y una semana después, el 6 o el 7 de septiembre, disputará en Portugal la vuelta. El Veravera también jugará de local, pero hará el 8 o el 9 de noviembre ante el Dijon, y luego la vuelta será una semana más tarde, el 15 o el 16, en Francia.
El Veravera se salta las dos eliminatorias previas y entra en la tercera, que es ya la última de cara a entrar en fase de grupos. Uh-huh. Y también tenemos el calendario de la Liga Endesa, donde está el IDK Euskotren. Al menos la primera jornada y la segunda, ¿cuáles son?
La primera jornada será en Gasca, ante el Gran Canaria, y la cerrará luego ante el Valencia a domicilio. Esa va a ser un poco...
Esa será la segunda jornada.
Eso es, la segunda jornada, perdón, y la va a cerrar ante el Girona también en Gasca el 30 de abril, si no recuerdo, finales de abril. Uh-huh. Se cierra, por lo que esas son las principales fechas.
Empieza el 4 de octubre la temporada para este equipo, Donostiarra, IDK, Gran Canaria, como decimos, primer desplazamiento a Valencia y cierre a últimos de abril en lo que se refiere a este torneo, a esta liga que suele acabar muy prontito. Bien, 638052141 es nuestro teléfono de WhatsApp, 638052141 para vuestros mensajes. Hugo del Solar está como cada día aquí en la labor técnica. 1:10, primera paradiña y arrancamos. Esto es La Movida Deportiva, edición Guipúzcoa, Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
A Ferrer llegaron ya las rebajas de verdad. Bañadores de control y bikinis mogollón. Del verano medias son pa' los peques un montón. Y en hogar las soluciones Ferrer de lo mejor. No seas boludo, pasate por Ferrer. En Amara, calle Azpeitia 1 y 3, Donosti.
Lumbalgias, hernias de disco, malformaciones de columna. La unidad del dolor y cirugía de columna de Asunción Clínica, coordinada por el doctor Francisco Fasano, trata las patologías de columna con técnicas innovadoras y eficaces. Bloqueos, cirugías mínimamente invasivas, prótesis. Solicita ya tu consulta en Donostia en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com.
Audifonak promoen ditia utxerreta.
Txikito bat, bi txikito eta pintxo bat.
Ez duzu lehen bezala ditzan, zuretzat eta zure poltsikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zu zeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Urbieta kalea 8, zure zain egongo gara.
Hace 30 años las familias de Irún no podían despedir a sus seres queridos en la ciudad, hasta que Mémora abrió el primer tanatorio en Irún. En Tanatorio Tavisa estamos orgullosos de haber sido los primeros. Tanatorio Tavisa, 943-615457. Conócenos.
Onda Vasca conecta.
Sometimes you need to be alone. It don't matter now. Shut the door, unplug.
Venga, vamos a aprovechar el tiempo más que nunca porque tenemos un montón de cosas. Vamos a escuchar un montón de protagonistas en el día de hoy. El primero, Igor Quindós, el míster del fútbol guipuzcoano, que está por ahí ya en línea con nosotros. Estás por ahí, ¿verdad, Arratsaldeon? Igor, muy buenas.
Muy buenas, Juanjo, Arratsaldeon.
Oye, pues estamos en plena semana ya de preparación de cara al primer partido. Es el viernes contra el equipo francés del Pau, en Zubieta, a partir de las 7 de la tarde, Igor. Bueno, dos ausencias, la de Zakarian, que además del problema físico que tuvo en el sóleo, también ha estado con un virus. Y Carlos Fernández, que también está enfermo, tampoco ha entrenado desde ayer, así que, bueno, el que sí está es Umar Sadik, que esta vez ha llegado a tiempo al entrenamiento, tenía el desplazamiento más corto, porque estaba aquí en Donosti en casa ya, llegó ayer por la tarde. Es una cosa de locos lo de esto, ¿eh? O sea, yo no sé si lo entiendes muy bien, que un profesional que sabe que tiene que estar el lunes a la mañana a entrenar, ayer por la mañana... no sé, apure tanto con el tema de los vuelos sabiendo que, joder, si tienes que coger aviones, pues, hombre, sale un par de días antes y estás seguro, ¿no?
Me parece que alguna multa interna,
sí, ¿no?
algo habrá, porque me parece lamentable por parte de un profesional que se dedica a esto, que no llegue a su hora de trabajo, digamos, teniendo...
Cuando llevas un mes de vacaciones, Igor.
Eso es, teniendo un montón de días de vacaciones... y que no llegue por... Todos podemos tener un retraso del avión, pero apurar tanto también el viaje de vuelta desde Nigeria o donde está, pues no sé, me parece que no es lo correcto para un profesional como es en este caso Sadiq.
Oye, bueno, Carlos Fernández ya lo hemos comentado también, esa ausencia. Yo creo que estos dos futbolistas van a salir más pronto que tarde. Tampoco creo que influyan demasiado para lo que es la puesta a punto del equipo, porque el equipo va por otro lado, Igor.
Sí, al final Carlos Fernández, todos damos por hecho que es cuestión de tiempo de buscarle una salida y bueno, es baja, pues bueno, al final te influirá igual en el número para el primer partido amistoso por repartir cargas de minutos y demás, pero creo que no va a influir para un futuro, digamos, para la sociedad en la planificación que pueda tener Sergio Francisco para la temporada.
Oye, primer amistoso, tú como entrenador, ¿cómo se trabaja de cara ya a una primera toma de contacto con la competición, aunque sea un bolo veraniego?
Bueno, ahora al final es ir cogiendo sensaciones, sobre todo darle importancia en estas primeras semanas, sobre todo al tono físico, que coger volumen, al final cargar la mochila para la temporada y meter alguna historia pues táctica o algo que quiera inculcarse con Francisco, pero bueno, las primeras semanas sobre todo suele ser más dedicado a las cargas de trabajo, que no pase ningún percance, ninguna lesión que te pueda retrasar, digamos, ese trabajo y creo que bueno, sacar a dos equipos de 11 y bueno, pues 45 minutos tampoco hay que darle mucha importancia, digamos, al resultado, pero bueno, que se vean también algunas cosas positivas, sobre todo en ciertos jugadores, jugadores que quieran hacer una buena pretemporada para quedarse en el primer equipo para demostrar a Sergio Francisco que valen para esta categoría. Pero ya te digo que los primeros partidos yo creo que tampoco le tenemos que dar mucha importancia.
Gary, ayer 27 futbolistas, hoy 28 si contamos a Sadiq, muchos.
Sí, eso es, son bastantes, habrá que ver cómo confecciona un poco para los 11 también para ese primer amistoso. Pero bueno, Igor, tú bien mencionas que es verdad que el primer amistoso no vale para mucho, pero yo creo que muchos jugadores también tendrán la intención de que, bueno, con Imanol no hayan tenido tanto protagonismo, que hagan desde el primer día, desde el primer amistoso, aunque jueguen 20 minutos, el caso de que han llegado este lunes, aprovechar la oportunidad desde el primer día de mostrar de que, bueno, vienen con galones y quieren optar a ese puesto, ¿no?
Sí, hombre, yo lo que hablaba era un poco de punto de vista de Sergio Francisco, ¿no? O sea, al final, que tampoco le dará mucha importancia bien al juego, bien al resultado, porque hay que trabajar otros aspectos, digamos, sobre todo el aspecto físico, pero claro, para un jugador que viene ahora o de vuelta de cesión o que sube el filial o que es un fichaje, pues evidentemente... Pues claro que lo tiene que dar todo, que es importante sobre todo demostrar, y más cuando es un entrenador nuevo, la valía que pueda tener. Pero bueno, yo te digo que lo importante ahora es no lesionarse, no tener ningún contratiempo y que sea una pretemporada que vayan de menos a más para llegar lo mejor posible a ese primer partido de liga en agosto, ¿no? Entonces, la pretemporada tiene que ser así, de menos a más.
Me llegan ya los primeros mensajes al 638052141. Mira, este dice que Sadiq tiene menos ganas de trabajar que el cocinero que inventó el melón con jamón. Vergonzosa su profesionalidad. Esto del melón con jamón nunca lo había escuchado. La verdad es que mucha cocina no requiere hacer un plato de melón con jamón. Está bien tirado. Otro que pregunta cuántos jugadores tiene ahora mismo la Real, contando a los que han subido del Sanse y a los que han vuelto de sesiones, pues entrenando 28 esta mañana, así que eso es lo que hay por ahora. Algunos tienen que salir, otros tienen que entrar, bueno. Más, uno dice por aquí, Caixo Juanjo, los que peinamos canas nos acordamos de una pretemporada del Madrid con Amavisca y Zamorano que no contaban y no querían salir, y luego a base de goles fueron los mejores. Ya sé que la diferencia de calidad, pero no creo que a Carlos se le haya olvidado jugar. Lo que pasa con Carlos Fernández es que ha tenido ya, Igor, bastantes oportunidades y bueno, pues entre lesiones y que vino para meter goles y no mete goles, hay otros que le han tomado la delantera y la Real no va a confiar un puesto de 9 precisamente ahora mismo Está Oscarsson, está Karnikaburu, puede estar Oyarzábal. Yo creo que irá al mercado a por otro. No le va a confiar el puesto de 9 a Carlos Fernández ni de lejos.
No, yo creo que eso no entra en la cabeza de ninguno, o sea, ni el de él.
Aunque meta 6 goles en pretemporada, me da igual, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que bueno, hay ciertos jugadores ya prácticamente que están digamos en la rampa de salida, sí. Y prácticamente pues, la mayoría ya sabemos quiénes son, y uno de ellos creo que es Carlos Fernández. Tiene contrato, creo que se hizo contrato largo, no sé si de 6 años.
Sí, 6.
Entonces, bueno, pues que le hagan un par de ellos o para terminar todavía, bueno, pues intentar, como ha sido el Cádiz esa temporada, pues intentar buscarle también pues otra cesión o alguna venta si es posible, y si no es venta, pues por una cesión, pero creo que a nadie nos entra en la cabeza que Carlos Fernández esté en la plantilla de la Real Sociedad 2025-2026.
Hombre, metió un gol el año pasado con el Cádiz, en segunda.
Sí,
fíjate, es que los números...
Karnikaburu marcó 8, ¿eh? Ya con eso, Karnikaburu marcó 8, ya con eso...
Es que los números a este chico lo descartan ya, además de iba ya 3 años aquí, no ha hecho prácticamente nada, entonces bueno, pues estamos en ello, ¿no?
No, y cuando tuvo su momento, pues tuvo su mala suerte, y luego ya cuando se recuperó, pues bueno, vimos que no era quizás el Carlos Fernández que pensábamos todos o que esperábamos, y ya poco a poco creo que la confianza de él mismo también pues ha ido diluyendo, y a día de hoy pues no sé si es jugador de primera división, pero por lo menos de la altura de la Real Sociedad creo que no es en estos momentos.
Por aquí me pregunta uno si se va a poder ver el partido en el canal de YouTube, supongo que se refiere al del viernes. La verdad es que desconocemos ese dato, Ari. La Real no ha confirmado nada ni ha dicho nada. Supongo que igual quizás en próximos días, un poco más cerca del partido, igual se nos informa de algo y lo informaremos.
Sí, ahora que era además el José Luis Orbegozo, que ciertas zonas están de obras, tampoco se sabe el aforo, por lo que yo creo que hasta última hora, el mismo jueves, yo creo que no se confirmará. Pero bueno, normalmente tiene esa tendencia de enseñar los amistosos en YouTube, teniendo en cuenta que también luego va a Japón y esos ya dudo mucho que los den.
Veremos a ver qué es lo que pasa. De momento no tenemos ninguna confirmación de nada. Aquí pregunta uno que si en serio creemos que algún equipo puede confiar en Carlos Fernández. Hombre, pues igual algún equipo de segunda, ya sé que sería mal venderlo, pero pues al final lo tienes que mal vender, porque a veces las cosas salen así, Igor. O sea, hay fichajes que haces que te cuestan 12 kilos, por ejemplo, o 10, y luego pues lo tienes que mal vender. Evidentemente, si vas a vender a Sadik, tampoco vas a recuperar los 20 kilos que has pagado por él, porque lejos de revalorizarse, lo que ha hecho es depreciarse en su estancia aquí.
Sí, pero es que es lo que siempre comentamos, ¿no? O sea, siempre no te puede salir Isaac y...
Claro, que lo compras por 10 y lo vendes por 70.
Efectivamente, claro. De estos también te tienen que tocar. Si no, pues, sería una maravilla. Entonces, creo que hay fichajes que han salido malos. Por lo menos que si Carlos Fernández se pagó 10 millones en su día, pues bueno, pues ahora sí, si lo tienes que vender en 3, pues o en 2, pues bueno, pues bienvenido sea. Uh-huh. Y no pensar que pagaste 10, porque al final, a día de hoy, ¿cuánto vale este jugador? 10 te vale. Te vale mucho menos.
Claro.
Entonces tendrás que venderlo también con la valía que tiene ahora mismo en el mercado. Bueno, sabí que lo compraste por 20 millones. ¿A día de hoy te puede valer 20 millones?
Pues no.
Pues dudo que alguien pague 20 millones por Sadik. Bueno, la mitad, bueno, quizás sí. Porque, pues bueno, yo creo que tiene mucho más potencial, que en mi opinión, que Carlos Fernández. Y tiene más mercado también. Entonces, bueno, pues que con uno y con otro vayas a perder. Sí, pero es que por otro lado también has ganado. Entonces, siendo realistas, lo mejor para la Real Sociedad es una venta de estos dos jugadores.
Recuperar algo de dinero y ya está.
Eso es, recuperar.
Y quitártelos de encima, porque las fichas también pues serán de los
que son. Eso es, y dos fichas más y dos oportunidades más, claro, para otros jugadores.
Claro.
Y creo que la Real también pensará lo mismo e intentará, pues claro, pero no es fácil, como ha dicho Gary, pues claro, ¿quién va a querer a Carlos Fernández? Pues es difícil encontrar uno que de verdad le quiera o que confíe.
Pues igual algún segunda división, no sé.
Claro, hombre, primeras...
No, primeras
entiendo
no.
Yo, entiendo yo que sea muy difícil.
Complicadísimo.
Y segundas, bueno, yo creo que puede tener mercado de segunda. Tampoco me parece que sea un jugador de primera red. Creo que es un jugador de segunda división, Liga Española, puede encontrar. Uh-huh. ¿Qué juego no? Para estar en plantilla, sí. Luego que juegue, pues bueno, él se lo tendrá que ganar. Uh-huh. Para estar en la plantilla de un segunda, yo le doy nivel a Carlos Fernández y Sadik. Viene en el extranjero, viene en la Liga Española, pues en Valencia ya está también, ya ha metido sus goles, creo que el mercado tiene y algo ya le saldrá.
Sí, no tiene nada que ver uno con otro. Aquí pregunta uno que todos los 9 que han venido son malos, no vale ninguno, será otro motivo. Hombre, a ver, Gary, 9 que han venido a la Real Sociedad últimamente, Oscarsson, Sadik. Yo Oscarsson todavía le quiero ver más.
Sí, ¿eh? Muy joven.
Me parece
además
que es un chico muy joven y bueno, no juego tampoco todo lo que, de continuo, todo lo que quizá un 9 para ganar confianza necesita, sí. Eso es. Yo a Oscarsson no le meto en el mismo saco que a estos, porque insisto que no. Creo que este chico tiene algo más. Sadik, bueno, aquí por lo que sea, no ha caído bien, ha caído cruzado. Yo entiendo que es bastante mejor de lo que ha demostrado aquí.
Sí.
De hecho, en Almería se hinchó a meter goles. También es verdad que la segunda no es la primera. En el Valencia no lo ha hecho mal del todo.
No ha hecho mal.
Ha metido creo que 6 goles. Bueno,
sí.
Bueno, pues es otra historia. O sea, pero evidentemente ni Sadik ni Carlos Fernández han resultado aquí. Sí, resultó Isaac, o sea, todo lo que se trae no ha sido malo en esa posición. Y bueno, a Oscarsson yo, insisto, todavía le quiero ver más porque acaba de llegar y es un chico muy joven.
Sí, fíjate además que Carlos Fernández ha estado mirando y en 3 temporadas que ha estado en la Real Sociedad ha marcado un total de 5 goles. Este año en el Cádiz, 1. Es decir, sus mejores registros goleados han sido 10 en el Granada Deportivo La Coruña. Desde entonces ha estado muy lejos de esos números. Eso habla un poco también del tipo de delantero que es verdad que ha sufrido lesiones, pero tampoco ha demostrado mucho que es un hombre con tanto gol y con que marque tanto, que tenga tanta facilidad de cuando delante de la portería tenga un balón de mandarlo dentro de la red. Porque eso un poco, y Sadik sí que lo acuso un poco de esa falta de confianza. Yo creo que es algo más mental, porque yo no lo veo, o sea, sí que tiene gol, es un jugador, pero ha demostrado en el Valencia, pero yo creo que aquí, por las lesiones o por las situaciones que habrá vivido, bueno, luego también las ocasiones que ha fallado, yo creo que eso también le acusa y yo creo que él mismo también quiere un cambio de aires para, bueno, empezar de cero y ese reseteo que no ha tenido tanta suerte ahora.
Luego es un tío muy peculiar, a mí lo de esto del avión es la gota que coma el vaso ya, es un tío muy peculiar. Aquí dice uno que Carlos Fernández, si no lo quiere nadie, que vaya al segundo equipo. No es esa la filosofía del segundo equipo, o sea, si te lo quieres quitar encima, lo que no puedes hacer es meterlo en el segundo equipo, que es donde en teoría vas a foguear a otros futbolistas.
Sí, quitas el puesto a uno al final.
Claro, que te puedan dar luego un nivel en primera división, o al menos intentar formar jugadores para la primera división. Carlos Fernández ya sabemos lo que hay. Otro que por aquí dice que hay que finiquitar contratos de Carlos y Sadik, que es la única manera de sacarlos. Más, yo soy de los que me alegré cuando se fichó a Sadik, pero no me gustó la arrogancia del presidente por el fichaje que se consiguió. Ahora nos toca tragar lo que está pasando. Por aquí... Este mensaje no lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues no lo entiendo. ¿Por qué no le damos las mismas oportunidades a Carrica como a Oscarsson? Si fracasa, por lo menos es de casa. Es que yo creo que ninguno de los dos ha tenido muchas oportunidades. En Carrica yo he visto muy bien la cesión, porque creo que el tío se ha revalorizado y ha ganado confianza. Y lo de Oscarsson, bueno, pues es un internacional islandés que viene también costando una pasta y entiendo que también hay que ponerlo. Igor, no sé lo que piensas tú de todo esto.
Hombre, yo creo que Carrica le ha tocado una Real también pues de mucho nivel. Estamos hablando de tener por delante a jugadores que uno está, es la sensación de la Premier, como Isaac, y el otro, pues mira, está jugando en el Atlético de Madrid. Entonces claro, ha tenido delanteros también por delante de mucho nivel. Equipo que ha terminado cuarto, que ha terminado quinto. Claro. Para un jugador que empezó a destacar en tercera división, que luego en segunda red consiguieron, en primera red, perdona, que consiguieron el ascenso a segunda, jugar un año en segunda. Y arriba, pues no tenía, digamos, todavía pues esa posibilidad de jugar tantos minutos. Yo creo que ha venido muy bien la cesión, sobre todo este último año, porque el año que fue cedido al Alavés, creo que fue un acierto que él no acertó con el equipo, pienso yo.
Y ahora, él quería un primera a todo trapo pues igual tienes que estar en un peldaño inferior para que juegues más.
Sí.
Que es de lo que ahora se trata cuando estás en esa edad.
Y ahora creo que se encuentra un escaparate totalmente diferente de la Real Sociedad. Pues quizás no están los figuras esos, digamos, que tenía antes. Uh-huh. En la parte de arriba... es un jugador también que ha ganado su confianza, que sobre todo en esta última cesión, un entrenador nuevo que va a venir con otra energía también, Carricaburo. Y yo creo que puede ser, no te digo que sea el delantero titular de la Real, yo creo que puede ser un delantero que te puede dar minutos de frescura, de cuando salga del banquillo también aportar su energía, sus goles. Y como has dicho tú antes, creo que algún otro puede llegar en la parte de arriba. Sí. Algún delantero creo que intentarán traer. Tampoco sabemos con Mikel Oyarzabal dónde puede contar Sergio Francisco, con qué sistema va a jugar. Entonces, Carricaburo, entiendo yo que será un jugador que se quede en la primera plantilla y algo de minutos pueda tener.
Más mensajes, hoy está la gente con ganas, ¿eh? Óscar, me gusta. Óscar, son 7 goles, todos de un toque remate. Este sabe de qué va a ser delantero centro. Con minutos mete goles fijo. Yo estoy bastante de acuerdo con este mensaje. Otro, con Imanol en el banquillo, el único 9 que ha funcionado fue Julián José. Igual es culpa de alguien que ya se ha ido. Hombre, Sorloth no lo hizo mal tampoco en la segunda temporada. La primera a mí no me gustó, pero en la segunda hizo sus cositas, ¿no? Otro dice, en mi opinión, para que triunfen Oscarsson y Carrica lo que hay que hacer es centrar y no toquecitos hasta adentro. Pues otra forma de verlo. A Carrica las cesiones le han venido bien, sobre todo para madurar. Se le dio mucho bombo y sus actuaciones en el primer equipo dejaron mucho que desear, sobre todo en cuanto a actitud. Ahora se le ve con ganas de currar. La vida que nos enseña. Bueno, pues esto es lo que tenemos por ahí. Igor, ¿alguna cosita más que nos quieras dejar como perlita?
No, nada más.
Oye, pues muchísimas gracias, Igor, por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Oye, y felices vacaciones, ¿eh?
Ah, eso es, igualmente.
Igualmente. Nos veremos a la vuelta de los dos, ¿eh?
Eso es, a la vuelta estamos.
Venga, un abrazo, igualmente. Gracias. Agur. Bueno, pues con el míster Igor Quindós, aquí repasando un poquito lo que es la actualidad de la Real Sociedad. Tenemos a Anzotegi por ahí, ¿verdad?
Sí, es verdad. Ayer habló de su estreno que va a ser en segunda división. Queda un mes aproximadamente para que el Sans empiece la liga. Bueno, ayer quiso hacer un poco de balance, hablar de todas las situaciones, de la plantilla, de su nueva etapa como entrenador, de lo que ha aprendido de Imanol, también de Zubieta. Bueno, aquí repasamos un poco su comparecencia y los mensajes que nos dejó.
Sí, pero yo creo que no están reñidas, ¿no? Siempre se habla de objetivos tácticos, de objetivos técnicos, condicionales, tal. Yo creo que competir también es un objetivo de mejora claro en formación de los jugadores, ¿no? Y este año está claro que el nivel de la competición en la que tendremos que afrontar, pues está claro que nos exigirá mejorar mucho en ese tema, ¿eh? Está claro que este equipo, y el año pasado ya lo visteis, compitió muy bien. Si algo hizo bien fue competir, y este año tendremos que dar todavía un plus más para ser competitivos en la categoría. Yo creo que el diseño de la plantilla ya lo vais a ver. Un montón de jugadores que siguen desde el año pasado, que son los que ascendieron a este equipo a segunda y seguro que tienen cosas muy muy buenas, porque eso no es nada fácil. Luego también tendremos la ayuda de varios jugadores del C, que algunos se va a quedar, otros seguramente tendrán que salir, pero bueno, eso ya iremos viendo por el camino. Y pues lo que el club decida, ¿no? Si el club decide que esta plantilla necesita algún jugador más, pues intentaremos que sea uno más, intentaremos trabajar con él, mejorarlo y que eso sirva para que mejore el equipo. Al final, tantos años con Ima, con Mikel, con John Alemán, con Llopis, con Samichana, con todos los que he tenido la suerte de compartir días y días de trabajo, pues yo creo que eso, ¿no? Que a mí seguramente, sin que yo me dé cuenta, me habrán dejado muchas cosas en la cabeza, dándome cuenta otras tantas, y intentaré que todas esas cosas pues que sean aquí en el verde, que los chavales también las vayan cogiendo y a ver si con eso conseguimos ser un equipo muy muy competitivo. Todavía no sé dónde vamos a jugar, ¿eh? No sé si vamos a jugar aquí en Anoeta, ya nos comunicarán, ya nos dirán algo, pero bueno, si es aquí pues muy bien, ¿no? Al final Zubieta es nuestra casa, Zubieta es donde tanto los jugadores como yo hemos estado muchísimas horas, muchísimos años, y está claro que nos hace mucha, mucha ilusión estrenar este campo nuevo, pero también está claro que seguro que el objetivo de todos los jugadores que tengo ahí atrás será algún día jugar en Anoeta.
Bueno, pues ahí estaban las opiniones de John Anzotegi. Nos vamos a la publicidad, ¿te parece, Garín?
Parece
y enseguida
bien.
A la vuelta nos espera el entrenador del Guipúzcoa Vázquez, Sergio García, con el que vamos a hablar largo y tendido de lo que está haciendo este verano, con la plantilla casi al completo. Enseguida, baloncesto. Sergio García aquí en La Movida Deportiva, edición Guipúzcoa, Onda Vasca. Primero, publicidad.
Onda Vasca conecta.
Antzuolan, Goizper Kooperatiba Elkartea, Goizper Industriala, Instadura eta Bioteknologia. Ingurune digitalean garatzen ditugu gure produktu eta zerbitzuak. Goizperren, 66 urtetik gora daramatzagu berrikuntzaren alde lan egiten, teknologia munduan barrena eta ingurumenarekin konpromiso sendoa mantenduz. Aldaketara moldatzen gara, zure etorkizuna gure oraina da. Goizperrek Antzuolar guztiei jai zoriontsuak opa dizkizue, baina gogoratu, beti errespetuz.
Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás, incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa.
Del 18 al 20 de julio, Mendavia se convierte en el epicentro del buen sabor y la tradición. La 21ª feria de las 11 denominaciones de origen y calidad llega cargada de gastronomía, degustaciones, talleres, artesanía, música y mucho más para que saborees lo mejor de nuestra tierra. Ven, disfruta y celebra con nosotros la calidad de nuestros productos. Evento organizado por el Ayuntamiento de Mendavia y subvencionado por el Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Onda Vasca Conecta.
Bien, en la movida deportiva vamos ahora con el mundo del baloncesto. Como os decía en titulares, hoy nos iba a visitar o iba a estar con nosotros vía telefónica el nuevo entrenador del Gipuzkoa Basket, concretamente Sergio García, que nos escucha ya por teléfono, supongo que todavía en periodo vacacional, aunque mirando el mercado, viendo los posibles refuerzos, porque todavía queda algún jugador más por incorporar a la plantilla, y viendo también qué hace el resto de equipos de esta primera FED. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arracha el León.
Hola, Raquel León.
¿Cómo estamos?
¿Bien? Pues muy bien. Sí, muy bien. Como dices, a pesar de estar de vacaciones, pero bueno, al mismo tiempo, pues bueno, trabajando mucho con Xubi en la confección de la plantilla. Ya nos quedan pocos jugadores. Uh-huh. Pero está siendo un mercado intenso.
Uh-huh. Un mercado intenso porque es una liga que va creciendo y que tiene cada vez mejores equipos, entre los que bajan de arriba, los que ya consiguen un estatus dentro de la categoría, los que son eternos candidatos al ascenso. No está nada fácil ni tan siquiera meterse en playoffs, como se demostró la temporada anterior.
Sí, la verdad que son muchos equipos de mucho potencial. Hay equipos que, bueno, a nivel presupuestario se escapan, que están a unos niveles, pues bueno, más parejos a la ACB que a nuestra categoría, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que estamos viendo, es saber dónde movernos y tener paciencia para hacer una plantilla competitiva, ilusionante, con ese objetivo que comentas, ¿no? De estar en los playoffs. Sabiendo pues que está complicado, pero bueno, con esa ilusión y esa ambición vamos a configurar una plantilla y trabajaremos para poder conseguir ese objetivo.
Sergio, te voy a pedir que te muevas un poquito porque a veces se nos entrecorta la comunicación. A ver si tenemos una mejor cobertura. Sí. A ver si por ahí en tu casa encuentras un rinconcito un poco más.
Sí, a ver, dime ahora.
Yo creo que ahora está bastante mejor, sí, vamos a hacerlo ahí. Sí. Bueno, ¿cómo ha sido tu fichaje por el Gipuzkoa Basket? ¿Cómo fue? Porque hace ya unas semanas de esto. Si tú lo tenías muy claro cuando se pusieron en contacto contigo, tú estabas en el staff técnico de Bilbao Basket, trabajando en la Liga CB, con Jaume Ponsarnau, con Javi Salgado. Entiendo que también, por lo que me consta y por lo que he podido hablar con alguno de ellos, pues con muy buen rollo, con una temporada muy buena, habiendo conseguido un título europeo. ¿Cómo es un poco este cambio para volver a ser otra vez entrenador jefe, que ya lo ha sido en bastantes temporadas y también en otros equipos?
Pues bueno, pues como estabas comentando, bueno, una situación pues bueno, un poco complicada porque mi situación en Bilbao Basket era muy buena, muy cómoda, un cuerpo técnico de muy buen nivel y una relación humana muy, muy buena. Pero bueno, al mismo tiempo yo veía que mi ciclo aquí en Bilbao estaba terminando pensando sobre todo que, bueno, mi objetivo es ser primer entrenador y veía que era el momento que había que intentar hacer el cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, casualidad, Subi me llamó cuando ya terminó la temporada y Mikel decidió que no quería continuar en el equipo. Me llamó y la verdad que fue algo pues muy rápido, ¿no? Porque pues es coincidir en el tiempo que quiero ser el primer entrenador y que te quiere el equipo de tu ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy fácil arreglarse en ese sentido y nada, en un día estábamos con todo arreglado.
Y es una vuelta a casa. Ya estuviste también como ayudante,
sí,
en lo que creo que se denominaba del Teco Guipúzcoa Basket. Estuviste como, sí, entrenador ayudante, luego ya te fuiste a Coruña, luego ya has recalado en Bilbao, pero es una vuelta a tu casa, a tu ciudad.
Sí, eso, bueno, también a nivel familiar, sí, va a ser muy positivo. Mis hijas, mi mujer, que bueno, que también ya ha vivido allí, pues bueno, también están con mucha ilusión de poder estar, pues bueno, con sus Aitonas, con sus primos y bueno, pues va a ser a nivel familiar muy positivo y evidentemente para mí, ¿no? Pues también estar alrededor de tanto mi familia, mis amigos, pues bueno, eso es un plus sin ninguna duda.
Oye, Sergio, vas haciendo currículum, ¿eh? Joder, desde creo que empezaste en Torrevieja, si la memoria no me falla,
sí,
en 2006 estuviste en Palencia, primero como segundo, luego como primero, estuviste en Guipúzcoa Basket, Coruña, Bilbao.
Sí, ya llevo años dando vueltas. Bueno, soy afortunado en el sentido pues que me dedico a lo que más me gusta, uh-huh, que es el baloncesto y bueno, voy acumulando experiencias y la verdad que también he tenido la suerte de estar en muy buenos sitios y de todos los sitios tengo muy buenos recuerdos y ha sido un aprendizaje, ¿no? Y soy diferente al entrenador que estuvo la otra vez en Guipúzcoa Basket, pues porque, uh-huh, pues es la suma, ¿no? De todas las vivencias que he ido teniendo en otros equipos.
Oye, siempre cuando has estado entrenador jefe, con muy buenos resultados. En Palencia, me acuerdo, que estuviste creo que con Ocho Lezcano, luego con Porfi Fisac, luego te quedaste tú. Buenos resultados, sí, en Coruña también. No sé, pues habrá que repetir otra vez, ¿no?
Sí, es la idea, ¿no? Es la idea de, bueno, lo primero es intentar hacer un equipo, ser competitivos, pero bueno, es una categoría que yo la disfruto mucho, creo que es una categoría para intentar hacer cosas de forma valiente, uh-huh, para arriesgar y bueno, pues hasta el momento me ha ido bien y vamos a intentar hacerlo con Guipúzcoa Basket, ¿no? Pero lo primero es, ya te digo, hacer la plantilla, luego el equipo, pero bueno, soy optimista en el que podemos formar un equipo que también lo haga muy bien en esta categoría.
De hecho, estáis en ello. Me comentabas antes que faltan ya pocas piezas. Haciendo un poquito balance de lo que se ha fichado hasta ahora, el último era Arroyo, el chico este que puede jugar de base,
sí,
creo que también de escolta. Está Aitor Zubizarreta, que ya es un clásico, también es una especie como de combo. Gaizka Maiza vuelve a casa también. Mikel Motos, que, uh-huh, ya es un clásico, otro guipuzcoano. Se queda Mats Sturup, sigue Manes Ansorregui. Habéis fichado Jori Konsantia, cuyos, diríamos, es un georgiano, hay muy buenos, sí, informes, evidentemente tú habrás dado el ok y sabrás cómo es, Ignacio Rosa, Tano Rengón y Javier Nicolau, estos ya interiores, ¿no? ¿Qué gente nos vamos a encontrar? ¿Qué jugadores habéis fichado? ¿Qué tipo de juego quieres que haga el equipo?
Bueno, yo creo que sobre todo tienen una característica en común, todos ellos, es que son gente con hambre, ¿no? Son, sí, gente que quiere ir para arriba, que quiere hacerlo bien, que no son jugadores acomodados y eso es un poco lo principal, ¿no? Desde Nacho Arroyo, el bueno, base que ha estado este año en Obradoiro, uh-huh, pues bueno, una situación un poco compleja por todos los cambios que han tenido en la plantilla, pero es un chico que tiene potencial para acabar jugando en la Liga CB y bueno, quiere demostrarlo, ¿no? Con nosotros. Corsantia, pues bueno, las coincidencias es que yo con Bilbao Basket en competición europea nos enfrentamos a él,
sí,
y es un jugador que, pues bueno, me llamó la atención y ya pues es un jugador que también está en dentro de la selección nacional, va a estar en el Eurobásquet, pues también es un jugador que su objetivo en su carrera también es jugar en una máxima categoría y entonces pues bueno, viene también a demostrar. Engom tiene números por minuto jugado realmente buenos, es un chico diferente, pero no deja de ser un 2'18", pero que también es capaz de jugar desde la línea de 3. Bueno, yo creo que va a ser un jugador que va a llamar la atención, pero también es tiene potencial, ¿no?, para jugar a más nivel y son jugadores que yo creo que tienen eso en común. Y a eso pues le sumamos a nuestros jugadores, ¿no?, guipuzcoanos, sobre todo pues bueno, la figura de Manes, que bueno, yo confío que no tardará mucho, ¿no?, en estar también en la Liga CB. Bueno, tenemos jugadores ambiciosos, con hambre, y confiamos también pues en los que nos faltan por fichar, también seguir un poquito en esa línea, ¿no?, para que ese equipo tenga, nuestro equipo tenga esa identidad.
Hablamos de cuatro jugadores guipuzcoanos más el entrenador. O sea, estamos dándole un cariz muy, muy, muy de casa al equipo, lo cual siempre yo creo que anima más al aficionado, le gusta más.
Sí, para mí es muy importante, ¿no? Y sobre todo que no son jugadores por figurar, ¿no? Por sí. Decir que tenemos jugadores. No, son jugadores que son una realidad, ¿no?, dentro de nuestra competición, y que son jugadores que lo hacen bien, que lo pueden hacer mejor incluso, pero bueno, al mismo tiempo, pues bueno, yo creo que eso también nos da una identidad diferente a, pues yo diría prácticamente a todo el resto de equipos de la liga, y eso creo que es muy importante.
Viendo el roster, Sergio, a mí me falta aquí el tío que todos los días me hace 20 puntos. El anotador compulsivo que este club, cuando lo ha tenido, le ha ido muy bien, el año pasado no lo tuvo y no le fue tan bien.
Bueno, pues eso, vamos a confiar, ¿no?, que Xubi, la verdad que hace un trabajo espectacular, es incansable, como le conocéis, y la verdad que está, pues bueno, dándolo todo para conseguirlo, ¿no? Evidentemente, nosotros no tenemos el potencial económico de otros equipos de la liga, pero no dejamos de ser un club con historia. Bueno, estamos en una ciudad espectacular, para mí la mejor que hay, y bueno, todo ese conjunto al final creo que conseguiremos convencer a un jugador que intentaremos que tenga ese perfil que comentes, que nos dé esa anotación.
Oye, hay equipos muy buenos en esta categoría, lo comentaba al principio de la entrevista, por eso todo es cada vez más complicado, ¿no? En ese sentido, joder, Estudiantes, fíjate el tiempo que lleva intentando volver a la CB, siempre con plantillas espectaculares, no lo consigue, y no solo Estudiantes, hay muchos equipos también que suelen estar siempre arriba, ¿no? Bueno, han conseguido otros, pero siempre se quedan algunos, ahí diríamos, en la frontera, con plantillones, con jugadores incluso que han jugado competiciones europeas muchos años a CB, pero que siguen en la primera FEF. Esto, no sé si, yo creo que sí, que le da más categoría a la división, a la competición, pero también, evidentemente, resta opciones quizás a otros equipos menos pudientes en lo económico.
Sí, la verdad que, bueno, hay equipos que están ahora mismo a otro nivel, ¿no?, a nivel económico, y acceden a jugadores que muchas veces nos llama muchísimo la atención, o nos parecería increíble que jugaran en nuestra liga, ¿no? Al final, pues bueno, me sale en la mente que Balvin ha jugado el año pasado en la Liga LEP, y bueno, es un jugador que es muy difícil de fichar para bastantes equipos de la Liga CB. Pero en cambio, pues el Obradoiro fue capaz de tenerlo en primera FEB. Entonces, bueno, eso añade dificultad, pero al mismo tiempo el sistema de playoff con Final Four, pues bueno, puede abrir, ¿no?, opciones a equipos que vengamos, digamos, desde un segundo escalón, y bueno, hay que ser ambiciosos y competitivos y estar ahí, si se da la oportunidad, pues intentar aprovecharla, pero bueno, desde luego, desde un inicio, hay equipos que tienen un potencial, pues bueno, claramente superior a la mayoría.
Está claro.
Pues nada, Sergio, que muchísimas gracias por estar con nosotros en Onda Vasca. Seguiremos hablando, todavía queda mucho, evidentemente, para que comience. Tenéis que terminar, finiquitar la plantilla. Y nada, aprovecha las vacaciones lo mucho o lo poco que te deje Xubi y lo que puedas coger tú.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, pues que seguimos en contacto y que, bueno, con mucha ilusión por esta vuelta a casa.
Un abrazo, Sergio, y muchas gracias.
Un abrazo.
Agur.
Onda Vasca conecta.
Bienvenidos a Atlantic Park en Señós, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 toboganes gigantes, 13 atracciones.
Y para nosotros, los niños, la isla de la aventura Busú. ¡Wow! ¡Súper genial!
Entradas en atlantic-park.com. Atlantic Park, para un verano de sensaciones en Señós.
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo. Nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías, a tu medida.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos. Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
¿Sufres de dolor crónico? En Policlínica Guipúzcoa tratamos de forma personalizada el dolor agudo y crónico con los últimos avances en técnicas mínimamente invasivas. Pide tu primera consulta llamando al 943-000-931 o a través de nuestra app Quirón Salud. Quirón Salud. La salud. Persona a persona.
Onda Vasca conecta.
Venga, acabamos rápido con el balonmano. Reacciones, Gary, a lo que comentábamos. Hoy había sorteos europeos, emparejamientos, tanto para Vidasoa Irún como para el Vera Vera. Cuéntanos.
Sí, eso es. El Vidasoa va a jugar contra un equipo portugués, el ABC de Braga. La ida se va a disputar en Artalecu, va a ser el fin de semana del 30-31 de agosto. La vuelta en Portugal una semana más tarde, el 6 o el 7 de septiembre. Y después de esta eliminatoria, si el Vidasoa consigue pasar, sería la fase grupo. Si hemos conocido que cómo ha reaccionado Alex Mozas, qué opina del rival y, bueno, de esta dura eliminatoria para acceder a la fase de grupos.
El entrenador, Alex Mozas.
Siempre los equipos portugueses son muy competitivos, la vuelta va a ser allí, con lo cual necesitamos partido de ida, pues llegar muy finos y hacer un buen partido. Evidentemente cualquier equipo que nos hubiera tocado era un equipo complicado, en este caso, pues bueno, creo que el viaje puede ser más o menos cercano o cómodo y, bueno, es un rival al que conocemos, el año pasado jugó la previa contra la de Mar también, es un equipo muy fuerte en su casa, entonces bueno, tendremos que llegar lo mejor posible a ese fin de semana, esos dos fines de semana en agosto y septiembre, para poder llegar un poco al objetivo primero de la temporada, que es jugar otra vez la fase de grupos de la European League.
Bueno, pues dentro de un mes y medio disputará el Vidasoa esta eliminatoria. El Vera Vera tendrá que esperar algo más, ya que va a jugar ante el Dijon francés. La ida va a ser en Gasca el 8 o el 9 de noviembre y la vuelta será una semana más tarde, el 15 o el 16 de noviembre. Y también hemos conocido la valoración del conjunto de Donostierra. En este caso, el segundo entrenador, John Begiristain, ha dado sus primeras palabras de cómo va a ser esta eliminatoria ante el Dijon.
No, la verdad es que no nos ha tocado el Dijon. Equipo fuerte de la liga francesa, el año pasado hicieron terceros en la liga, se quedaron terceros de la European League, sí, un equipo muy potente, la verdad. Mirándolo así parece más difícil, pero teniendo en cuenta que el año pasado también contra el Bomber Lippe el primero lo jugamos aquí lo perdimos, y la que ganamos fue la de fuera, entonces No se sabe, es cómo llegas al momento y al partido. No, eso no quiere decir nada. Cuando juegas el primero en casa, tienes esa ilusión, esa presión de vamos con un buen resultado, pero luego, al fin y al cabo, los dos partidos suelen ser diferentes y vamos a prepararlo lo mejor posible.
Esta es la valoración del segundo entrenador, John Begiristain, del Veravera. El Veravera entrará en la tercera eliminatoria, por eso entra más tarde, entra en noviembre, ¿no? Nos vamos obviamente a Eibar, que ayer presentó dos futbolistas, pero es que también hoy se ha presentado su equipo femenino, ha empezado a entrenar.
Eso es, el primer entrenamiento del Eibar femenino 25-26, ya arrancado con muchas novedades, un total de 11 fichajes, más el entrenador Iñaki Goikoetxea, y también anunciaba ayer los 6 amistosos que va a disputar. Esta semana va a tener 4 entrenamientos antes de, bueno, de iniciar esa segunda semana de entrenamientos y de los amistosos. Y también ayer habló César Palacio en la presentación de Maguna Celaya y Marco Moreno, que hizo, bueno, un poco de valedor de estos fichajes y presentó así a estos dos jugadores.
Son dos chavales jóvenes, pero con experiencia y con el convencimiento que todavía con mucho margen y proyección, y sobre todo con ganas, hambre de ayudar, de querer venir al equipo, y la verdad que estamos muy satisfechos. A mi izquierda creo que no hace falta presentación a John Maguna Celaya, proveniente de la Real Sociedad, que estuvo cedido esta última parte en el Córdoba. Creo que nos da un componente, aparte de su capacidad futbolística y profesional, que no tiene ninguna duda del nivel que tiene, sino persona de Eibar, siente el club, siente el escudo, y eso creo que para nosotros es un aliciente todavía más, un valor más, y que lo cual nos hace sentirnos pues muy felices de que haya querido apostar estar con nosotros, a firmar 3 temporadas, y creo que es una alegría para todos los armeros. A mi derecha tengo a Marco Moreno, jugador que lo conocemos desde la cantera del Atlético de Madrid, que esta última temporada juega en primera división portuguesa, en el Farense, y que también tiene una edad, pues creemos que perfecta para seguir progresando, pero con una experiencia y una competitividad y agresividad que nos va a hacer desde su 1,90 m en defensa, pues intentar ser todavía más competitivos.
Esta es la opinión de César Palacios, director deportivo de la Sociedad Deportiva Eibar, en la presentación ayer de estos dos futbolistas. Nos vamos a la publi, todavía tenemos cositas que contaros aquí en la Movida Deportiva, Guipúzcoa, Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Gabilza presenta la Feria Verano Artesano de San Sebastián 2025 del 12 al 27 de julio en Alderdieder, Donostia, de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 y media a 9 por las tardes. Productos artesanos de diseño único elaborados por artesanas y artesanos de nuestro entorno. Cuero, joyería, textil, madera, metal, productos elaborados con materiales de la naturaleza. Ven a la Feria Verano Artesano de San Sebastián. ¡Te esperamos! Promovido y financiado por el Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, con la colaboración del Ayuntamiento de Donostia y Donostia Cultura. ¿Quieres lucir una sonrisa perfecta? En Clínicas Dentales Aldaz tenemos la mejor promoción para ti. Desde el 1 de junio y hasta el 31 de julio, aprovecha nuestra promoción en implantes dentales y recibe un 15% de descuento en prótesis definitivas. No dejes pasar esta oportunidad de cuidar tu salud bucal con la ética y calidad que nos caracterizan. Visítanos en Clínicas Dentales Aldaz, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Clínicas Dentales Aldaz, odontología ética. Agenda tu cita hoy mismo.
Audifonak promoen ditia utxerreta.
Txikito bat, ni txikito eta pintxo bat.
Ez duzu lehen bezala ditzen, zuretzat eta zure poltsikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zu zeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Murbieta kalea 8, zure zain egongo gara.
Onda Vasca conecta.
Venga, que nos vamos con el mundo de la pelota, porque hoy se ha presentado el torneo de la Blanca en Vitoria-Gasteiz, Gary.
Sí, eso es. El día 5, 6 y 8 de agosto se disputará este torneo. El día 5 se enfrentarán Zubizarreta-Eskiroz contra Alberdi-Aranguren. en la semifinal respectiva a la Serie B y en la de Serie A, Artola Albizu ante la Arrazabal María Ezcurrena. El día 6, las otras semifinales, el de la Serie B, Darío Escuza ante Murua y Tolosa, mientras que la Serie A, Altuna Rezusta ante Zabala y Zabaleta, por lo que esto significa que las dos finales vamos a tener uno de Baico ante otro de Aspe y la de Serie A también uno de Baico ante otro de Aspe, por lo que los ganadores no serán un poco como en este torneo de San Fermín, donde ha habido más libertad y no ha sido un torneo tan largo.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Nos ha dado tiempo a todo, ¿eh?
Sí, sí, nos ha dado, ha entrado todo.
Ha entrado casi todo.
Bueno, casi todo.
Casi todo, pero nos dejamos algo para mañana.
Sí, sí, eso.
Siempre es bueno dejarse algo para mañana.
Muy bueno es.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias, Gary. Gracias a todos nuestros amigos oyentes. Estéis ahí escuchando la movida deportiva cada día. Mañana será otro día. A la 1:05 volvemos con más información deportiva. Aquí, en tu sintonía, Onda Vasca, Guipúzcoa. Gracias, Agur. Hasta mañana.
Agur.